Airada la UNEAC por declaraciones de Mario Vargas Llosa a Radio Televisión Martí.
Encuesta realizada en Cuba revela que los jóvenes tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil.
Publicación independiente digital cubana gana premio de entidad que promueve el desarrollo de medios emergentes en América Latina.
La crisis humanitaria en Venezuela podría superar la de Siria y convertirse en la más grande de la historia moderna.
Washington sanciona al hijo de Daniel Ortega y las empresas que administra.
Evo Morales se refugia en la República Argentina.
Encuentran restos humanos del avión chileno desaparecido cerca de la Antártida.
Y continúa el debate de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre los artículos de juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 p.m, vamos de inmediato al desarrollo de las noticias.
Recientes declaraciones del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores de Cuba, UNEAC, que en un pronunciamiento acusó al ganador del Premio Nobel de Literatura 2010 de promover un levantamiento popular en la isla.
En entrevista con Radio Televisión Martí la semana pasada en Miami, el intelectual opinó que, aunque en Cuba se sufre hace 60 años una dictadura terrible, destaca que las raíces de libertad y la democracia en Cuba no han sido arrancadas, por lo que presagia que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa, así como la ha dado Chile.
Una nota oficial de la UNEAC, reproducida en todos los medios de comunicación del régimen, vuelve a jurar fidelidad a Fidel Castro y ser más socialistas.
Y el periodista independiente Guillermo del Sol opina sobre la reacción de la UNEAC a las declaraciones de Vargas Llosa.
La UNEAC nunca se van a pronunciar como tal, como institución, en algo ni van a reconocer algo que diga Vargas Llosa. Puede ser que algún artista en lo personal tenga el valor y el decoro para reconocerlo, porque lo está sufriendo en carne propia, como lo están sufriendo todos los cubanos. Pero de que lo como institución la UNEAC haga referencia a que Vargas Llosa tiene la razón en su razonamiento, eso jamás lo harán, porque saben que sería poner su cabeza en la picota. Y sabemos que los líderes de la UNEAC son miembros del Consejo de Estado, no lo van a hacer nunca por nada del mundo. Y a reconocer en lo más mínimo la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, que es pésima. Ni van a reconocer que, a pesar de que lo leen en las redes, todos los cubanos que han sido detenidos participando de todos estos eventos sociales que han ocurrido en Colombia, Ecuador, en Chile, en Argentina, hasta en el propio Bolivia, entonces no son capaces de reconocer eso tampoco. Y estoy convencido de que Vargas Llosa está tan consciente como estamos nosotros, los cubanos, de que eso es una realidad y que tiene que cesar, no puede continuar, porque lo que ha ocurrido en Chile no es un estallido social positivo ni por la democracia. Lo que han hecho es destruir la economía de un país.
Una investigación realizada en Cuba concluye que los jóvenes cubanos tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. La encuesta intitulada Los jóvenes en Cuba, ¿cómo piensan, cómo se ven?, fue realizada por la Fundación Logos, con cuyo director habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Una encuesta realizada por la Fundación Logos arrojó entre sus conclusiones que los jóvenes cubanos desconocen lo que significa oposición y sociedad civil, así como cuáles son sus principios organizacionales y sus funciones sociales.
Los términos sociedad civil se han manejado mucho más en los últimos tiempos en la televisión cubana y demás medios oficialistas, pero obviamente no es el término sociedad civil que esgrime la televisión o los medios oficialistas el que es ampliamente divulgado y manejado en el mundo.
Detalló Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos.
al estar manejados estos términos por la prensa oficialista, por las condiciones oficialistas, por lo que los oficialistas señalan, el término oposición lo asocian con el término, por ejemplo, mercenarismo, personas que percibían dinero para hacer lo que hacían. Y la sociedad civil muchas veces la confunden con lo que el gobierno cubano ha optado por empezar a mencionar en su discurso político. La ANA, por ejemplo, que es un organismo político, no solo ellos, también los CDR.
En Cuba hay una distorsión de lo que el mundo contemporáneo llama sociedad civil, apuntó Díaz Vázquez.
Con 4 o 5 años, ya en la escuela, el proceso ideológico emprendido por el gobierno cubano te obligaba a saludar militarmente y a decir seremos como el Che. Obviamente hay un proceso muy profundo de eliminación de la conciencia e incluso de negación de la conciencia adquirida.
El investigador concluyó que la sociedad civil es la forma, el criterio y el carácter de las políticas públicas que deben ser acometidas por los estados y gobiernos.
Algo que en Cuba no ocurre, porque el estado y el gobierno en Cuba no se basa en el criterio de la supuesta mal llamada sociedad civil que ellos dicen que existe para la formulación de sus políticas públicas. Las políticas públicas del estado cubano emanan del Partido Comunista y de los ideólogos del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y El Toque, una publicación independiente digital cubana, fue uno de los 10 ganadores del proyecto Fondo Velocidad, que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina.
El galardón reside en una inversión durante el año 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación sea sustentable.
Con el patrocinio del Centro Internacional de Periodistas, el ICFJ y Sembra Media, y el apoyo financiero de Illuminati Velocidad, se está invirtiendo más de 1,5 millones de dólares entre el 2019 y el 2021 para activar el periodismo independiente en el hemisferio.
Los galardonados, además de El Toque, son Red Acción y Posta de la República Argentina, Lado B de México, 070 de Colombia, Ponte Jornalismo del Brasil, El Surtidor de Paraguay, CIPER de Chile y Convoca de Perú.
Por otro lado, Cuba ha recibido a 4 millones de turistas en lo que va de este año, cifra que muestra el impacto de las restricciones de viajes aplicadas por Estados Unidos, informó el Ministerio del Rubro de la isla, Manuel Marrero, el ministro.
Aunque la meta inicial era lograr 5.100.000 visitantes en el año 2019, después de las nuevas medidas aplicadas por Washington que prohíben la entrada a la isla de cruceros, aviones y embarcaciones, las autoridades turísticas cubanas esperan recibir 4.300.000 turistas este año.
Según un comunicado difundido por el Ministerio de Turismo, Canadá se mantiene como el principal país de origen de los visitantes a Cuba, seguido por Francia, Alemania, México, Rusia y España.
El activista y rapero Osvaldo Navarro Veloz, conocido como Navi Pro, fue detenido este jueves en su vivienda en el Casino Deportivo, en el Cerro La Habana. Navarro Veloz tenía programado viajar hoy a la 11ª edición del Festival Vista en la ciudad de Miami, según declaró a Radio Martí su pareja, la activista Marta Adela Tamayo.
Él tenía que salir de aquí de La Habana en el horario de la mañana, 9:45, el vuelo despegaba, ¿no? Y entonces aproximadamente 6:45, 7 menos tanto de la mañana, nos tocan la puerta, pensábamos ambos que era el chofer, ¿no? Y entonces cuando abrimos la puerta era este represor que se hace llamar Alejandro y yo le dijo, dame el carnet de identidad y acompáñame. Osvaldo se rehusó, ¿no? Le dijo que él no lo iba a acompañar porque él realmente tenía que salir y no era específico con él. Él dijo, no, yo estoy aquí desde temprano y tú no vas a viajar. Donde tú vas, nosotros lo sabemos. Le quito el carnet, se lo llevó. Yo le hice la foto cuando se lo estaba llevando. Atrás del edificio, en el garaje, tenía la patrulla, se lo llevó sencillamente. Y esta es la altura que ya va para 6 horas, porque era como desde las 6:45 de la mañana y son las 12:15. Y no cenaba. Llegué a Blanquita y pregunté a la unidad de la policía cercana aquí a la casa y nadie me respondió. Llamaron ellos de ahí a Sanja y dicen que no hay nadie registrado con ese nombre. Aquí estás en esa calidad, regulado, desaparecido, secuestrado, no puedes salir de tu casa también. Entonces una cosa que no puedes salir de tu casa, no puedes viajar, en el caso de Osvaldo no puedes cantar ni adentro ni afuera.
Según Tamayo, estaba programado que Navarro cerrara el evento el domingo con sus canciones, participando del panel La Cultura Independiente y el Decreto 349.
Y el número de cubanos repatriados aumentó considerablemente en el último año fiscal, de acuerdo a cifras publicadas esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos estadounidense indica que en el año 2019 fueron deportados a la isla 1.179 cubanos, una cifra mayor que la del año 2018, cuando se registraron 463.
El grupo más grande de cubanos repatriados, quiero decir, en un solo vuelo en los últimos años, ocurrió el 30 de agosto, cuando 120 personas fueron llevadas a La Habana en un vuelo charter.
Las repatriaciones tienen lugar de acuerdo con una declaración conjunta firmada por Washington y La Habana en enero del año 2017, al ser derogada la política de admisión condicional para los cubanos, conocida como pies secos, pies mojados.
En este acuerdo, la parte cubana se comprometió a aceptar el regreso de sus ciudadanos con orden de deportación, tal como ha hecho con sus migrantes interceptados en el mar.
A pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano fue presentada en una sede diplomática en La Habana. Ivette Pacheco informa.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta hora y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice, en Minrex había llamado a la Embajada Checa y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hende, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería remarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y, no sé, la misma Bienal 00 y otros eventos, presentar la obra, que era lo más importante, que la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A continuación, revisamos informaciones que vienen desde los Estados Unidos. Don Bruno Tocas.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Rafael es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. Se está sancionando a las empresas que posee y usa para lavar dinero con el que sostiene al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado.
Las empresas designadas por el gobierno de los Estados Unidos son Inversiones Zanzíbar, Sociedad Anónima, y Servicio de Protección y Vigilancia, Sociedad Anónima. Las acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega.
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas el distribuidor nicaragüense de petróleo SADNP, con la que la familia Ortega se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua.
Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas nicaragüenses pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos de los Estados Unidos.
Por otro lado, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobaría este jueves artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, alegando abuso de poder. Mientras los republicanos dicen que el proceso está motivado políticamente y sin evidencias. Desde Washington trae el informe Luis Alberto Facal.
La comisión pasó el miércoles por la noche debatiendo los artículos que acusan a Trump de abusar de su cargo al solicitar a un gobierno extranjero, Ucrania, que interfiera en las elecciones de 2020 y de obstruir al Congreso al ordenar a su administración que ignore las citaciones mientras los legisladores investigan su conducta. Val Demings es el representante demócrata por Florida.
Y sé que nadie está por encima de la ley, pero la ley no significa nada si el acusado, ya sea el hombre que irrumpe en su casa, o el presidente que puede destruir evidencia, impide que los testigos declaren y se niegan descaradamente a cooperar en la investigación. Les pido que nombren a alguien en su familia o en su comunidad que pueda hacer eso.
Matt Gaetz, el representante republicano por Florida, tiene otro punto de vista. Esto no amerita juicio político. Después de años de investigaciones inútiles e interminables contra el presidente, esta cacería de brujas ya no es solamente problemática, se ha vuelto profunda e insoportablemente agotadora. Está previsto que el debate continúe el jueves antes de que la comisión vote si se debe enviar el asunto a la Cámara de Representantes en pleno. El presidente Trump niega haber actuado mal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ironizó sobre el juicio político en su contra en una reunión después de conocer las acusaciones que presentara la cúpula del Partido Demócrata. Desde la Casa Blanca, informa Bricio Segovia de la Voz de América.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a la Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural, y en este caso acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y precisamente el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para combatir los movimientos de boicot a Israel en las universidades del país.
El decreto establece que la discriminación contra los judíos está cubierta por el título 6 de la Ley Estadounidense de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe que las instituciones que reciban fondos federales muestren un sesgo hacia ciertas personas en base a su raza, color u origen nacional.
En un mensaje a las universidades, Trump avisó con cortar los fondos federales a aquellos centros que no actúen para combatir lo que su gobierno considera casos de antisemitismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial presentan este viernes en la ciudad de Washington su informe temático Protesta y Derechos Humanos.
Las entidades de la OEA esperan con este reporte contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas pacíficas y manifestaciones públicas.
Para la Comisión y la Relatoría de la OEA, el diálogo debería ser el camino a privilegiar por parte de los actores estatales frente a las demandas ciudadanas.
La Organización de Estados Americanos busca la adopción de estándares claros para guiar el uso de la fuerza como recurso último para enfrentar situaciones de violencia en el marco de las protestas.
El evento contará con las intervenciones del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana y del relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Y a esta hora, 6:20, vamos a conocer, a ver, cuál es el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central de la Florida, que ha sido el responsable de las lluvias que han estado afectando todo el sur del estado, comenzará a detenerse esta noche y a partir del viernes comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente. Ya el viernes se estará formando un centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo con un frente frío proyectándose hacia las costas de Tampico, que eventualmente provocará vientos ligeros del norte en el sur de la Florida en la noche del sábado. En la noche del domingo entrará un frente frío fuerte en el noroeste del Golfo de México, que provocará un descenso de las temperaturas más apreciable en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba para la noche del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a esta hora hacemos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias que llegan desde América Latina y las inicia la voz de don Bruno Toca.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está o se encuentra en la República Argentina, donde se quedará como refugiado político. Morales dice que seguirá luchando por los más humildes. José Luis Ramos informa.
Viene para quedarse en la Argentina.
El expresidente Evo Morales está en Argentina en condición de refugiado, así informó el canciller Felipe Solá.
¿No es cierto? Un refugiado es una persona que está fuera de su país porque tiene temores fundados, digamos, de ser perseguida por distintos motivos, por raza, religión, por pertenencia a grupo social, por opiniones políticas, por nacionalidad, en fin, por esos temores, digamos, que necesita protección. Y no puede tenerla en su país. Esa es la condición de refugiado.
Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre y recibió asilo en México, llegó a Buenos Aires procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada. Evo Morales viajó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera y de otros funcionarios, destacó el canciller.
Su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA.
Los hijos de Evo Morales están en la Argentina desde hace varios días. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri luego de una negociación que encabezó el nuevo presidente Alberto Fernández, gobierno que no reconoce a la presidenta interina de Bolivia. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, escribió Morales en Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y esta es una noticia alarmante. La crisis de refugiados venezolanos estaría a punto de sobrepasar la de Siria, reveló un estudio de Brookings Institution. Informa desde Washington Celia Mendoza.
Años salí un día después del nacimiento de mi hijo. Duré en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle.
La historia que Henry Díaz compartió con La Voz de América es una de las 4.600.000 de cada uno de los venezolanos que han escapado de su país, según las cifras de la ONU. Una crisis de refugiados que, de acuerdo al más reciente reporte publicado por Brookings Institution, será muy pronto la más grande y con menos fondos en la historia moderna. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América, Danny Bahar, uno de sus autores.
Venezuela, teniendo aproximadamente 4 años desde que el éxodo empezó, los números, la magnitud de la crisis de refugiados venezolana es similarmente, de manera impresionante, a la magnitud de la crisis siria cuando la crisis siria tenía 4 años.
ACNUR estima que para el año 2020 más de 6.5 millones de venezolanos podrían estar viviendo fuera del país.
En el estudio vemos que, por ejemplo, la crisis siria, con unos datos conservadores, han recibido alrededor de 17.000 millones de dólares en ayuda, ayuda humanitaria y ayudas a las comunidades receptoras. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, el financiamiento que se ha conseguido es de menos de 1.000 millones de dólares. O sea, una diferencia astronómicamente grande.
Bahar asegura que garantizar el reconocimiento de los venezolanos como refugiados de manera automática a nivel regional podría facilitar el proceso de recaudación de fondos de los países receptores ante la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
El ministro de Defensa de Chile informó este jueves el hallazgo de restos humanos y del avión militar desaparecido sobre el tormentoso Paso Drake rumbo a una base de la Antártida.
En una conferencia de prensa, el ministro Alberto Espina dio por muertos a los 38 ocupantes del Hércules C-130.
Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino, dijo que junto con una serie de partes del avión se hallaron restos de seres humanos.
Siento un dolor inmenso por la pérdida de estas vidas, agregó Merino, quien indicó que es prácticamente imposible que existan sobrevivientes.
En Chile, por su parte, una mayoría de senadores aprobó este miércoles una acusación política contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, un día antes de que los diputados decidieran si avanzan en un proceso similar contra el presidente Sebastián Piñera por los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante la ola de protestas.
Chadwick, que es primo del presidente Piñera, fue acusado de infringir la Constitución y las leyes, omitiendo medidas eficaces para evitar violaciones a los derechos humanos y haber permitido hechos no contemplados en la figura del estado de emergencia que el gobierno declaró en los primeros días del estallido social que detonó el 18 de octubre.
La acusación, aprobada por mayoría simple de 23 votos contra 18, impide que el político ejerza cargos públicos durante 5 años, sean de elección popular o no.
Chadwick dejó el cargo a fines de octubre, cuando el presidente Piñera ajustó su gabinete para intentar contener las masivas movilizaciones.
Nicaragüenses afectados en su acceso al crédito debido a la recesión económica. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
Fitch Rating, una importante agencia de calificación crediticia, mantiene en perspectiva negativa varios bancos y financieras nicaragüenses, advirtiendo que la entrega de crédito en el país no se recuperará totalmente en el 2020. La crisis de los créditos se ha extendido a todos los sectores, tanto a las microfinancieras que atienden a las poblaciones más pobres como a las micro, pequeñas y medianas empresas que han visto reducida su cartera de crédito en al menos 319 millones de dólares. Verónica Herrera, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, afirma que el mayor impacto es sobre las familias.
Dejar de atender 238 mil familias, eso representa 1 millón de población. Es decir, y este país es de 6 millones, es importantísimo el impacto que negativo.
Los principales créditos que han dejado de solicitar los nicaragüenses están relacionados con necesidades como vivienda y consumo, mientras Fitch Rating advierte que el alto deterioro de la cartera de préstamos, los préstamos reestructurados y los cargos por deterioro de préstamos serán las principales limitaciones para la recuperación rápida de la rentabilidad de la industria bancaria y financiera del país, y el economista Enrique Sáenz explica.
Mientras no se produzca una reactivación económica, tanto empresarios como consumidores seguirán resintiendo el impacto y, por tanto, los bancos tampoco podrán recobrar su vigor.
Pese al drama de la crisis en Nicaragua, las instituciones financieras reportan que existe buena moral de pago de los ciudadanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos refutó las acusaciones de que su campaña de reelección presidencial del año 2014 fuera o recibiera fondos de la empresa brasileña Odebrecht. Amado Gil tiene las declaraciones del exmandatario.
Respondiendo al Consejo Nacional Electoral colombiano, que realiza una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por supuestas ilegalidades en la financiación de su campaña de reelección de 2014, el exmandatario dijo a la prensa que todo estaba aclarado, negando así las acusaciones.
Todas las acusaciones sobre presuntos delitos cometidos en mi campaña han sido desvirtuados. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht.
El Consejo Nacional Electoral reabrió en agosto una investigación contra la campaña de reelección de Santos tras recibir nuevas pruebas de la Fiscalía por una presunta financiación de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para operar en el país.
Con la declaración presentada el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral, queda claro, clarísimo, que aquí no hay nada indebido, que no existe una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre.
La Fiscalía colombiana ha denunciado a Odebrecht por entregar millonarias sumas de dinero a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Las leyes colombianas prohíben a empresas extranjeras financiar campañas políticas en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Y saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, la edición Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 32 minutos, damos inicio a las informaciones.
Depone la huelga de hambre el joven campesino Alfredo Ruano Pérez, residente en Colón, tras lograr que la acusación de una supuesta evasión fuera eliminada. El opositor Félix Navarro, que ha estado denunciando el caso en las redes sociales y publicó este miércoles una foto del huelguista, ofreció detalles a Radio Martí.
¿Qué palabra este oficial de la policía, de apellido Ronquillo, quería hacerle daño a este hombre, de seguir manteniéndolo en la cárcel, echándole una causa por evasión de prisiones? Y él, como sabía que era injusto, él se plantó el día 7 de noviembre. Quiere decir que en este momento este hombre tenía más de 30 días, tenía 35, 34 días plantado. Bueno, pero feliz, gracias a Dios, las redes, el trabajo de Radio Martí, que también ha incidido en esto, hizo que hace cuestión de unos minutos la esposa me llamó para darme las gracias por toda la gestión hecha, ya que a Ruano le quitaron la causa. Ya Ruano estaba en el hospital de Colón, ingresado desde el día 3, estaba en terapia intermedia, llevaba casi un mes en ese momento privándose de la alimentación. Lo llevaron para el hospital y allí recibió la buena noticia, aunque bueno, no buena, pero no completa. Ellos siempre se van con algo. Le dieron una multa de 200 pesos y bueno, vuelve a su trabajo normal. Eso es lo que le han dicho, aunque sigue en el hospital para recuperarse, pero creo que independientemente a todo, ha hecho una huelga de hambre, se ha plantado con toda razón y la ha llevado hasta el último momento. Damos gracias a todos los que han influido en este sentido.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, incluyó el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces en el registro mundial de periodistas encarcelados por el ejercicio de su profesión. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, registró el caso del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces entre los 250 casos de periodistas encarcelados en el mundo por el ejercicio de su profesión. Con nosotros, el director de programas, Carlos Martínez de la Serna, del CPJ, habló por qué su organización le concede esta importancia a la situación de Quiñones Haces en Cuba.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del periodista Roberto Jesús Quiñones. Es la primera vez desde 2016 que nosotros tenemos noticia de un periodista en Cuba encarcelado de larga duración. Sabemos que existe detenciones de unos días constantemente a periodistas en Cuba y que además estas se han incrementado en los últimos dos años. El caso de Roberto Quiñones, que fue inculpado por, según los cargos, resistencia y desobediencia, cargos que no se sostienen por su actividad periodística, y que está en la cárcel finalmente por no haber podido pagar una multa, mientras que los policías que lo atacaron y que lo detuvieron durante días no recibieron ningún tipo de reprimenda, ni ningún tipo de, no hubo ninguna justicia en torno al verdadero caso, que es el ataque a Roberto Jesús Quiñones, pues es absolutamente indignante y pone al gobierno de Cuba en una situación absolutamente indefendible, que lo que tiene que hacer es liberar a Roberto Quiñones y comprometerse a dejar a los periodistas hacer su trabajo.
Carlos Martínez señaló además que el CPJ le seguirá dando seguimiento al caso de Quiñones Haces y de otros periodistas a través del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Decía en mi anterior comentario ayer que la llegada de la revolución había contaminado el profesionalismo de todas las disciplinas académicas, especialmente los médicos. En los años 80, y me baso ahora en un artículo del periodista independiente Raúl Lázaro Fonseca Díaz, publicado por Cubanet el día 23 de noviembre, de donde tomo algunas de sus observaciones. Por ejemplo, Cuba envió decenas de estudiantes de cuarto y quinto año para que trabajaran como médicos a Nicaragua. Además de una irresponsabilidad, fue un caso de intrusismo profesional masivo en el campo de las ciencias médicas en tiempos de paz. Los médicos nicaragüenses habían huido desde el castrocomunismo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Se conoce al menos que un estudiante cubano de medicina ejerció nada menos que como director del hospital del departamento de Matagalpa. Hasta aquí el comentario del periodista independiente. Y yo digo que todavía en medio de una guerra cruenta pudiera justificarse que un estudiante tuviese que asumir responsabilidades como médico sin serlo, o hasta una enfermera o un veterinario, pero es no era el caso. En aquella época, cuando Cuba comenzó a exportar médicos como una fuente de divisas, era cuando se decía que los médicos eran graduados cuando subían tres veces al pico turquino, y al bajar ya estaban convertidos en doctores. A eso el pueblo les llamaba médicos de tres picos. Cientos de estos médicos, no de carrera, sino de corre-corre, como se decía entonces, fueron enviados al África para experimentar con aquellos infelices pueblos, y la revolución comunista les cobraba a aquellos países. ¿Cuántos murieron por diagnósticos equivocados? Eso nunca se sabrá. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
6 de la tarde, 38 minutos, vamos a hacer un nuevo recorrido, el de esta segunda media hora, por las noticias que llegan desde América Latina. Don Bruno, por favor.
Muy bien. Gracias. El gobierno de la República Argentina dio poca importancia al conflicto surgido con un asesor de origen cubano del presidente Donald Trump, que no asistió a la jura de Alberto Fernández, en rechazo a la presencia de un ministro del régimen de Nicolás Maduro.
Mauricio Claver Carone, asesor para el hemisferio occidental, no estuvo presente en la ceremonia de asunción del poder de Fernández debido a la presencia del ministro chavista Jorge Rodríguez, sancionado en el año 2018 por el Departamento del Tesoro por supuesta corrupción.
El jefe de gabinete de la República Argentina, Santiago Cafiero, valoró en definitiva que la autoridad principal enviada por Washington, el secretario adjunto de Estado Michael Kozak, mantuvo un almuerzo de trabajo con el mandatario argentino y con otros funcionarios.
Y Centroamérica implementará un sistema digital aduanero para el tránsito de mercancías en el año 2020. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
La declaración aduanera anticipada DUCA, a través de una plataforma digital con formularios simplificados, será vigente en la frontera de los países centroamericanos a partir de enero de 2020 y busca facilitar el paso de mercancías en tránsito, conocido como DUCA-T. Un acuerdo que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, COMIECO. El director de aduana de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Ya las pruebas ya fueron satisfactorias. Vamos a iniciar ya con exportadores de cada uno de nuestros países.
En la plataforma digital se redujo el número de casillas y se simplificó la información que deben dar los transportistas de carga y las empresas en Centroamérica, dijo el intendente de aduana de Guatemala, Guernero Valle.
Informamos también a nuestros ministros de Economía, por ser un tema de comercio bilateral, vamos a seleccionar algunas empresas específicas para un plan piloto.
El sector privado de Centroamérica conoce el plan. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner.
Hemos estado hablando con funcionarios, hemos estado en mesas técnicas trabajando sobre el tema. Espero que esta vez vaya a haber mejor coordinación a la hora de implementar el nuevo DUCA.
La declaración aduanera anticipada de transporte de mercancía DUCA se puso a funcionar en mayo pasado, pero presentó fallas y esto obligó a los países centroamericanos a hacer los ajustes necesarios. De aduana, Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A partir del 16 de diciembre, la República Dominicana exigirá a los ciudadanos de Venezuela que deseen entrar al país un visado expedido a través de las misiones consulares correspondientes.
La disposición vale para todos los consulados dominicanos que reciban peticiones de visado de parte de ciudadanos venezolanos, en especial la misión establecida en Caracas.
La diáspora venezolana en la República Dominicana criticó la introducción de los visados, asegurando que esta medida aumenta la vulnerabilidad de las personas que tienen necesidad de protección internacional.
Con esta decisión, el gobierno dominicano da un paso atrás en el reconocimiento del derecho a la protección internacional de las personas venezolanas que enfrentan una crisis en su país, expresó el colectivo en un comunicado.
El gobierno interino de Venezuela reflexiona sobre su agenda para el año 2020, mientras el gobierno en disputa anuncia nuevas inversiones. Desde Caracas informa a nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Tras sostener un encuentro con parlamentarios con el propósito de construir una agenda de trabajo para el año 2020, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que para esta fecha esperaba que se hubiese concretado la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y admitió que las gestiones que fueron realizadas desde que asumió el cargo a inicios de año no han sido suficientes. En conferencia de prensa, Guaidó anunció que continuarán trabajando en la estrategia que permita concretar la hoja de ruta trazada desde enero de 2019.
A reconvocar a Venezuela, a encontrarnos en las calles, a encontrarnos conversando como lo hicimos hoy todos los parlamentarios, para conformar una agenda de lucha de cara al 2020, una que haga hábil la Constitución, que restituya la República, que ponga fin a la tragedia, que nos lleven a elecciones presidenciales realmente libres.
Guaidó advirtió que el gobierno en disputa buscaría dividir a la oposición venezolana y admitió que existen diferencias radicales sobre cómo enfrentar el 2020, que según dijo, será el año de la libertad. Por otra parte, horas antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que hubo un incremento en la inversión destinada a los recursos municipales para atender al país el próximo año.
Quiere decir un incremento de más del 11.000%. Quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa, es prácticamente tres veces más de lo que se dio para este año. Así que la buena noticia es inversión para el desarrollo.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el país se encuentra en paz e instando a los ciudadanos a no permitir que la patria se pierda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Estados Unidos lanzará oficialmente la iniciativa ampliada para el crecimiento Crecimiento de las Américas, titulada América Crece, el próximo 17 de diciembre en Washington, D.C.
América Crece es un proyecto gubernamental para promover las inversiones en la infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo, además, el de reducir los excesivos obstáculos reglamentarios, jurídicos, de adquisiciones y de mercado a las inversiones.
Altos funcionarios de Estados Unidos de 7 agencias se reunirán con líderes empresariales clave, así como con funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe, en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos el 17 de diciembre. Vamos a revisar a continuación otras noticias del mundo.
El Parlamento de Israel comenzó su disolución y allana el camino para unas terceras elecciones para el 2 de marzo. Informa desde Tel Aviv nuestro corresponsal, Daniel Blumenthal.
No hubo sorpresas ni milagros. El Parlamento israelí aprobó en 3 instancias una ley de disolución y convocó a nuevas elecciones para el próximo 2 de marzo, las terceras en 12 meses y que quizás tampoco serán las decisivas, ya que los censos preliminares predicen resultados de empate muy similares. Mientras tanto, el Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el Partido Azul y Blanco, bajo la jefatura del ex comandante en jefe del ejército, Gantz, continúan las acusaciones mutuas. Nadie logró formar coalición de gobierno después de las elecciones generales del pasado 9 de abril, y lo mismo ocurrió después de los comicios generales del 17 de septiembre. El mes pasado, la Fiscalía del Estado presentó cargos por soborno y fraude contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Una de sus exigencias coalicionarias era obtener la garantía de foros de inmunidad parlamentarias para esquivar su juicio, y sus opositores políticos le responsabilizan en forma personal por el punto muerto en el que se encuentra el país. Después de 15 años de liderazgo, comienzan a surgir las contrincantes a Netanyahu dentro de su propio partido, Likud, que mantendrá elecciones primarias el próximo 26 de diciembre. Si Netanyahu es reelecto como líder de su partido y nuevamente candidato a ocupar el cargo de primer ministro, quedará aún por resolver otro detalle jurídico. ¿Acaso podrá el diputado Netanyahu, bajo cargos criminales, ser candidato a encabezar el próximo gobierno? Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y los votantes del Reino Unido participaron este jueves en elecciones para determinar el líder político que estará encargado de resolver el estancamiento sobre el Brexit en una elección parlamentaria considerada como una de las más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Según los últimos cables de agencias de prensa internacionales, el Partido Conservador habría obtenido una mayoría absoluta en las elecciones, lo que le permitiría al primer ministro Boris Johnson llevar a cabo su promesa de ejecutar el Brexit y remover al Reino Unido de la Unión Europea en enero del año 2020.
De confirmarse los pronósticos de las becas, o de las bocas de urna, quiero decir, realizado por la consultora Ipsos Mori, cuyo método ha probado ser preciso en elecciones pasadas, los conservadores obtendrán 368 escaños sobre un total de 650.
Esta cifra presentada o representa, tendría que haber dicho, un incremento de 51 bancas en comparación con la composición del Parlamento actual. Sería el mejor resultado desde 1987 bajo la directiva de Margaret Thatcher.
El gobierno alemán lamentó este jueves que Rusia haya declarado persona non grata a 2 funcionarios de su embajada en Moscú y dijo que lanza un mensaje equivocado e injustificado.
La expulsión sigue a la decisión de Alemania de declarar persona non grata a 2 funcionarios de la embajada rusa por falta de cooperación en el esclarecimiento del asesinato de un ciudadano georgiano checheno en Berlín.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán reiteró en un comunicado que con la colaboración seria y sin demora de las autoridades rusas sigue siendo imprescindible.
La nota agrega que el caso es aún más urgente en vista de que la Fiscalía asumió la investigación ante los indicios de que el asesinato fue encargado por las autoridades de Rusia o de la República Autónoma de Chechenia como parte de la Federación Rusa.
Como en el anterior comunicado, el ministerio recuerda que el gobierno alemán se reserva la posibilidad de tomar medidas adicionales.
El Kremlin negó cualquier vínculo del Estado ruso con el asesinato y calificó de absolutamente infundadas las acusaciones publicadas por la prensa de Alemania.
Y el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno, pero Rafael Martínez Sixto nos dice dónde está ese pero.
El pero está en que Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria y no hay fecha para la investidura. Como es habitual en estos casos, la retórica se imponía tras la reunión con el rey.
Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad y con una enorme gratitud al conjunto del pueblo español.
Sánchez anunció que a partir del lunes se reunirá con los partidos que tienen representación en el Congreso para ver si puede encontrar una mayoría más amplia.
A partir de la próxima semana hablaré con todos los presidentes autonómicos de nuestro país.
De momento se mantiene su coalición con la izquierda radical de Podemos, pero con ella no alcanza la mayoría absoluta. Por eso apela a los demás partidos para que el país pueda tener un gobierno cuanto antes. Y en este sentido trata de que los independentistas catalanes de Esquerra Republicana se abstengan en la moción de investidura. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en nuestra noticia en perspectiva, luego de su última situación ante la policía, el pastor Alain Toledano anticipa un incremento de la represión contra líderes evangélicos. Esto en la entrevista con Tomás Cardoso.
Pastor, esta es la duodécima oportunidad en los últimos 5 meses que usted es citado a interrogatorio por la policía política ahí en Santiago de Cuba. Usted está bajo un proceso también acusado del delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por el escándalo con José Daniel Ferrer, ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores. Ellos tienen un programa de acoso contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Yo no tengo ningún tipo de duda, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo. Lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierran, sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 recibimos a la doctora Maritza Fuente, que sigue con su serie Azúcar, el azúcar y sus perjuicios.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo creo y estoy casi segura que ninguno de nosotros quiere envejecer, ¿verdad? O por lo menos si lo hacemos, hacerlo con dignidad, como digo yo. En la década de los 70, los investigadores descubrieron complejos aminoácidos de glucosa que forman en la superficie del colágeno y la elastina. Colágeno y elastina, debo decirle, que son las proteínas que son las encargadas de mantener la piel joven. Y me estoy refiriendo a esta nota porque quiero que usted entienda cómo de nuestro estilo de vida y nuestras decisiones depende también que se mantenga la elasticidad en la piel. El cuidado de nuestro cuerpo comienza a partir de lo que consumimos y las decisiones que tomamos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay investigaciones que se han realizado de toda la vida y ahora se han hecho, pues, quizás más populares debido a que muchas cosas ahora están saliendo a la luz. Y quiero comentarle que precisamente en la década del 70, estos investigadores que descubrieron complejos aminoácidos de glucosa que se forman en la superficie del colágeno y la elastina, que son las proteínas de la piel, en los vasos sanguíneos y el músculo del corazón. Estos científicos denominaron a esos complejos productos finales de glicación avanzada. Esas moléculas interactúan con las proteínas cercanas y se convierten en destructivos radicales libres, conduciendo a acelerar el envejecimiento y la enfermedad que tiene que ver con el envejecimiento. Cuando interactúan con estas dos proteínas que se llaman colágeno y elastina, aparecen entonces las arrugas y manchas a medida que el envejecimiento de la piel se acelera. Esos complejos se forman en el interior del cuerpo mediante el metabolismo normal y la edad y externamente al cocinar azúcares con grasas o proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que consumir esos complejos formados externamente se ha demostrado que contribuye a enfermedades como la aterosclerosis, el asma, la artritis, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y enfermedades relacionadas con la diabetes, como las deficiencias del riñón, por ejemplo, también los problemas oculares como la retinopatía y la neuropatía que se le diagnostica a muchos diabéticos. Las moléculas también se han encontrado en el tejido cerebral y han estado implicadas en cuanto a causar daño a las proteínas que juegan su papel en una enfermedad que se diagnostica ahora muy común que se llama Alzheimer. ¿Y usted sabe dónde comienza todo este proceso que le he mencionado? En el consumo excesivo de alimentos con azúcares, de dulces, de caramelos, o sencillamente en el hábito que quizás usted tiene de adicionarle una cucharada o dos de azúcar a todo. Por favor, tenga esto en cuenta antes de adicionarle azúcar a sus alimentos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Noticia de última hora, el béisbol de las Grandes Ligas a partir de hoy va a permitir que sus peloteros profesionales, ya sean de la clase AAA, AA o de ligas mayores, consuman marihuana, ya sea fumándola, comiéndosela, no sé cómo se está consumiendo hoy en día. Pero a partir de hoy va a ser totalmente 100% legal. Hasta hoy era, por supuesto, ilegal consumir marihuana en el béisbol de las Grandes Ligas. Y la gente en Cuba quiere saber que el sorteo de los octavos de final de la Champions League se va a realizar el lunes a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Y todo el mundo quiere saber dónde van a jugar sus dos equipos favoritos. Cuando digo dos equipos favoritos de Cuba, no son los Yankees y los Dodgers, son el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, ya les puedo decir desde ahora que las posibilidades son pocas. Por ejemplo, el Real Madrid solamente puede jugar contra el Bayern de Múnich, la Juventus, el Leipzig, el Liverpool y el Manchester City. Por orden de la FIFA, no puede jugar contra el Barcelona, ni el Paris Saint-Germain, porque ya jugó contra ellos en la primera ronda, ni el Valencia, porque es otro equipo español. Mientras tanto, el Barcelona tampoco tiene muchas opciones. El Atalanta de Italia, no Atlanta, Atalanta, el Chelsea de Inglaterra, el Lyon de Francia, el Napoli de Italia o el Tottenham. Así que por orden de la FIFA, ningún equipo de la misma confederación se puede ver las caras en los octavos de final, ni tampoco ningún equipo que ya jugó en la primera ronda de la Champions League. Así que ya tienen las opciones, por si acaso el Guajiro Peña los interrumpió. Yo con mucho gusto les voy a dar otra vez esta noticia durante Al Duro y Sin Guantes. Y anoche Nosotros rompimos con la noticia de que Anthony Rendón, el campeón mundial que jugaba con los Nacionales de Washington, pasó a manos de los Angelinos de Anaheim, allá en California, 29 años de edad, agente libre, que firmó contrato de 7 temporadas y $245 millones en la campaña 2019. Rendón batió promedio 319, promedio en base 412, 34 jonrones. Fue el líder en dobletes en la liga con 44 y el líder absoluto en todo el béisbol de las grandes ligas con 126 carreras impulsadas, y ahora pasó a manos de los Angelinos de Anaheim, que esperan recuperarse porque el año pasado fueron uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Dentro de 5 minutos en Al Duro Sin Guantes tendremos fútbol, baloncesto y mucho más béisbol por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Nada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.